Yo sé que casi no hablo de mi fanatismo por el fútbol. Incluso hasta la gente se sorprende de que yo siga el fútbol con esta cara, güey. Pero es que por fin, después de años, el Arsenal parece que va a ganar algo. Y yo bien a gusto dije, mira, voy a comprar, o sea, voy a ir de viaje. Voy a Nueva York unos días. Compré el streaming para ver los partidos y luego llego allá y me doy cuenta que nada más estaba válido en México el paquete que compré.
No seas... Pero, güey,
ahí es donde... Come on. Hemos estado haciendo anuncios del VPN. Y lo único que tienes que hacer, Espinosa, es usar tu VPN, estés donde estés, y ahí pudiste haber visto los partidos.
Le cambias la región.
Escuchar Maldiciones Legendarias, bro.
Es que eso crees que no hice, pero sí hice. Me acordé, ah, mira, tengo NordVPN y ya me metí y pude ver el North London Derby y ganó Arsenal 2-0, güey.
No mames.
A los Spurs de Tottenham, güey. Estuvo chido.
Y es mi compa San. Mi favorito.
Nos la peló.
Pero lo chido es de que NordVPN, güey, te tiene una promoción bien chida para los macabrosos. Entras a nordvpn.com/legendarias y te van a dar un mes gratis y un regalo adicional, güey. O sea, no nada más un mesecillo acá, no. Tu regalo extra. Si no te gusta, si ya lo usaste para lo que lo tienes que usar, pues ya puedes cancelar tu suscripción. 30 días, tu devolución y ya.
Sí, pruébenlo. Así también, si estás escribiendo tu manifiesto para abrir las puertas a la gran conspiración de los hombres de negro, hazlo con un VPN para que no te esté ahí viendo los Estados Unidos. Papá de Estados Unidos no quiere que salga la verdad de los hombres de negro. O, como Lolo, si quieres ver tus partidos en cualquier parte del mundo en el que estés, o si en tu lugar del mundo no puedes ver esos partidos que quieres ver, NordVPN.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a un episodio más. ¿Qué tranza? ¿Todo bien?
Todo excelente. El año va bien. ¿Hasta donde?
Hasta ahorita, sí, güey.
Hasta donde sabemos. Digo, no es tan difícil después del año pasado, de que esté mejor que el pasado. Pero es muy pronto,
Para decidir. Llevamos desde el 2016, güey, diciendo, no, este año que sigue, güey, va a estar mejor. Y no, güey.
Fue como, es cuando todo valió, cuando se murió Bowie.
Fue el 2016, ¿no?
Fue el año pasado.
No mames, no,
en el 2016 se murió un chingo de gente famosa.
Bueno, 16, y luego sí, pero después de que se murió... Sí, cierto, no. Más bien acaba de pasar el aniversario luctuoso. Pero sí, neta, güey, se murió Bowie y es cuando todo se puso raro, güey. Que no nomás es de que viruses y cosas así. Se siente raro, güey. Algo pasó. Bowie, gracias por haber mantenido congruente este mundo.
Está bien bonito David Bowie.
Sí.
Sí. ¿Vieron el video donde está con su hija tocando el piano? Que acaba de salir.
Está bien bonito.
Sí, güey.
Y ahí viene la movie también, en el documental.
Sí. Nos dejamos con el episodio 203 que no tiene nada que ver con David Bowie.
Sailors. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles of the macabre. Y estoy aquí, como siempre, con Borre y Lolo. ¿Cómo están?
Todo bien.
A toda madre, güey. Un desmadre. La onda. Simón, todo chido.
¿Qué, Lolo, comiste hot dogs en Nueva York?
Simón.
¿Le pusiste sauerkraut?
No.
Entonces no es hot dog de Nueva York.
Entonces voy a tener que volver a ir.
Ni pedo. Shit. Ni pedo. Yo estuve en la Ciudad de México tatuándome. Haku, you rock. Si se quieren tatuar, busquen a Haku. H-A-H-A-K-U. Qué dolor, pero está quedando bien chingón. Y estoy bien contento porque el tema de hoy es regresar. Algo que no habíamos hecho en mucho tiempo y es a lo paranormal.
Ah, huevo, qué chido.
Yes.
Ah, pinche miedo, güey.
No, pero es, ahí te va. No te va a dar miedo, pero creo que sí te va a explotar la cabeza.
Ok.
Pues la posesión del Rancy Venom en el año de 1877. Es testamento de una época donde el espiritualismo estaba en auge, así como las respuestas científicas a problemas antes totalmente místicos. El caso de Lorenzi lleva 150 años intentando ser desentrañado y hoy vamos a formar parte de esta tradición. Hoy les voy a contar sobre la maravilla de Huatzica.
Ok.
Huatzica.
Huatzica. Con W y...
Huaytechican, güey.
Huaytechican.
Sí, Huatzica Wonder. Si te fijas, a pesar de que es algo paranormal y así, como fue tratado desde un lado espiritista, le pusieron la maravilla de Huatzica, ¿no? Porque era, es algo maravilloso, no algo de que tenerle miedo. Todavía no entraba todo el pavor por estas cosas.
Ya. Yeah.
Pues la fuente principal de este episodio viene de The Huatzica Wonder, del Dr. E. Winchester Stevens, en donde en su portada describe este caso como, y cito, probablemente uno de los casos más notables del retorno y manifestación espiritual jamás investigado, autenticado por una multitud de personas. Una niña de 12 años, muerta y enterrada, se identifica a sí misma y vive por 3 meses y 10 días como la hija reconocida de sus padres. Después de leer esto, dije, what the fuck, tengo que saber más de este tema. Y el libro lo pueden conseguir, está en forgottenbooks.com o en Scribd. Ahí está completito. Pues, este caso es interesante, no solo por la cantidad de testimonios y testigos y la calidad de sus investigadores, porque como mencioné, era un doctor, o sea, era un doctor de veras con los... Y era un doctor moderno.
O sea, okay.
Él estaba viviendo ahí con los que te ponían sanguijuelas.
Sí, ya se lavaba las manos y todo.
Exactamente. Sí, que sí voy a hablar de sanguijuelas. Pero aparte, a diferencia, por ejemplo, del caso de las hermanas Fox, que todavía no lo hacemos aquí, pero en el Dolop ya hablamos de ellas, que fueron estas hermanas que tenían sesiones espiritistas, pero después entre ellas mismas dijeron que todo era fake.
Sí, ahí del pan.
Sí, sí, man.
Y luego se empezaron a dedicar a vender mota.
Ah, sí, productos de hemp. Sí. No mames.
Pero a diferencia de las hermanas Fox, aquí nadie cobró un quinto por ver el espectáculo.
Ok.
Nunca se ganó dinero. O sea, esto es importante que se tenga en mente porque alude a el por qué se inventarían todo esto. Y de hecho, todo lo contrario. Los testigos que llegaron a estar ahí, que eran numerosos, están ahí por chismosos, porque eran los vecinos pues de la familia. Wey.
No había tele, cabrón. No, wey, no había nada que hacer.
Era niña poseída en una casa.
¿Quieres ver a la niña poseída, güey? Simón, güey, no tengo nada más que hacer de aquí a marzo.
Déjame
ver.
Ya ordeñé a la vaca, güey. Ya no hay nada que hacer.
¿Cómo me puedo conseguir a Lupita? Llévala a ver a la niña poseída, güey, sí, para que te abrace, güey. ¿No?
Ah, güey, cuando se asusta, la abrazas, güey. Te dar la mano, si te va a estar bien.
Y los padres, de hecho, estaban, como es de esperarse, preocupados por su hija. No la usaron así de que, hey, vengan a ver a la hija poseída. Les cobro un quinto. Sí, aquí está. Pásenle, pásenle. Pues para empezar, el nombre de este caso viene de la localidad donde ocurrió. Huatzica se encuentra en el condado de Iroquois, en Illinois. Se fundó formalmente...
¿Illinois?
Illinois.
Bueno, está muy cerca de ser muy funky ese condado.
Ok.
Sí. Se fundó formalmente en 1865, tan solo unos años antes de los acontecimientos en los que hoy nos vamos a concentrar. Era un pueblo que había absorbido a otros asentamientos circundantes y contaba con una población nada despreciable para la época de 1,500 personas.
Es un chingo de gente.
Es un chingo, güey.
Un showcillo nomás ahí. No, no
es cierto. Es Villa Huatzica.
Muy bien, bueno fuera, güey.
Huatzica. Pues entre estas 1,500 estaba la familia con uno de los apellidos más chingones, Venom. Pero es con N-N-U-M.
Venom.
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 Ah, cabrón. Pero Venom.
Venom. Ajá. I am Venom. El padre, Thomas Jefferson Venom, y la madre, Lurinda Jane Smith, eran los meroneros.
¿Thomas Jefferson?
Otro sí. Thomas Jefferson.
Otra Thomas Jefferson.
Qué loco.
Sí, habían apellido bien vergas en esos tiempos, pero no habían muchos nombres, güey. Sí, no habían mucho, ¿eh? O estaban bien raros, como Lurinda. Venom.
¿Cómo?
Lurinda.
¿Lurinda?
Y ahorita te digo los demás nombres.
Yuya Lurinda, ¿no?
Sí. Ellos eran devotos metodistas y se habían casado en 1855 y tuvieron 7 hijos. En orden eran Florence Isobel.
¿Isobel?
Ajá.
Como Isabel, pero mal escrito.
Pero, ajá. Henry, Emma, Mary Lurancy, que es con la que vamos a...
Lurancy.
Lurancy. Que le decían Rancy.
Ok.
Como Nancy, pero con R. Rancy.
Por rancia.
Laura, Sheila y Frank Venom. Al parecer, solo 4 de estos niños Venom llegaron a la adultez, güey.
Ay.
Que pues era normal, ¿no?
Pues sí.
En estos tiempos.
Pero, ay.
Sí, sí es triste.
Como camada, ¿va? Los tienen así un chingo. Cómete a tu hermanito, así. No, no hay que enterrarlo, cómetelo.
Mamá, mi hermanito, es que me estresé y me lo comí.
No, mames, ¿quién se comió la placenta? Así.
La estaba guardando para el pastel.
Comiendo por la depresión postparto.
Lo hace Natita, ¿va? Así. Oh, Natita de muerte, imagínate.
Pues Laura incluso murió el mismo día que su alumbramiento. La mortalidad infantil no era asunto de risa en la época. Era, todo el mundo lo conocía y pues, te preparabas y pues tenías un chorro de hijo.
Pero ahorita sí ya es de risa. Pues, están a la verga.
No, ya se fueron.
Pues muchos niños se enfermaban y morían de padecimientos que ahora pueden arreglarse con un antibiótico o prevenir con una vacuna o simplemente con sentido común, ¿no? De...
O sea, que se van a volver a morir porque ya la gente no toma antibióticos ni vacunas.
Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. O sentido común, ¿no? De no le des heroína a tu bebé para que deje de llorar, que antes era algo común.
Sí, dale clonazepam.
Leyendas legendarias, no es un podcast de medicina ni psiquiatría.
Es un juego. No le den clonazepam a sus bebés.
Pues los Venom eran muy bien conocidos en Huatzica. Su casa se encontraba en un asentamiento a unas 8 millas del centro del pueblo. Era una familia con tradición en la región. El padre de Thomas fue uno de los primeros en ocupar esta tierra y su hermano fundó el primer banco del lugar. Se mudaron.
Además, o sea, fundar un banco en ese tiempo nomás era decir, ¡ey, qué pedo! Soy un banco.
Sí, yo guardo su dinero.
Tengo más dinero que tú, yo te presto. Ajá, exactamente.
Como poner un puesto de copias, ¿no? O sea, compras copiadoras y ya.
Sí, uh-huh.
Así bueno. Comprabas bóvedas y ya.
Ajá. Ajá. Te invertías una bóveda. Uh-huh. Listo. Pues se mudaron oficialmente a la frontera oriente del pueblo en 1871. Se podría decir, sin lugar a dudas, que era una familia acomodada. Tenían prestigio y dinero. Y todo parecía ser bastante ideal hasta que llegó el mes de julio de 1877. Para este punto, Lorancy tenía 13 años en ese entonces. Acaba de cumplirlos en abril y parecía ser una niña normal, güey. Fuera de que eras muy seria y educada, así medio retacada, era una niña perfectamente normal. Aún jugaba con sus hermanos, sobre todo con Emma, que tenía 15, y con el pequeño Sheila, que tenía apenas 8. Entonces, Ramsey tenía un carácter alegre y quizás un poco atrabancado, pero, como les digo, era una niña dulce y tranquila para su época. Ayudaba diligentemente a su padre en las labores domésticas y estaba preparándose para convertirse algún día en una señora de caserío, como lo era su madre. No había ninguna señal de que algo estuviera mal con ella, cuando de pronto comenzó a tener severas dificultades para dormir. Una noche, aterrorizada, llegó a la habitación de sus padres y les dijo, y cito, «Hay personas en mi habitación en la noche». Me llaman Ramsey, y podía sentir su aliento en mi cara. Su madre la reconfortó y le dijo, oh, no es nada, mija, no es nada.
Clásico. Aquí con nosotros.
Ajá. De hecho, y bueno, esta vez, la primera vez, cuando se calmó, la llevó de regreso a su cuarto y esa noche pudo seguir durmiendo sin mayor problema. Sin embargo, la noche siguiente, Ramsey experimentó las mismas apariciones y volvió a despertar a su madre. Esta vez no había poder humano que la regresara a su cama. Y ahora sí le dijeron, quédate a dormir aquí. Se durmió con los papás. Estas malas noches eran muy poco características de Ramsey. Hasta ese momento había sido una niña muy sana y fácil de llevar. Su único padecimiento había sido un brote de sarampión del que salió bien librada a los 9 años.
Ok.
Ya. El 11 de julio, su condición se agravó y los problemas de sueño se transformaron en algo más. Su madre la encontró sentada en el piso de la sala y le dijo que por favor le ayudara a preparar la cena. Cuando Ramsey se puso de pie, estaba pálida y le dijo a Lorinda, y cito, ma, me siento mal, me siento muy rara.
¿No estará embarazada?
No. Apenas pudo terminar la frase cuando colapsó en el suelo. Se quedó rígida en el suelo por casi 5 horas. Ay, así güey. Como en blanco. Así tiesa.
Catatónica.
Exactamente. Mientras su familia intentaba averiguar cómo ayudarle, o sea, uh-huh. Sí. 5 horas. Cuando retomó la conciencia, solo pudo atinar a decir que se seguía sintiendo muy extraña. Era lo único que podía decir. Uh-huh. Me siento rara. Su madre la acostó en su cama y por primera vez en varios días pudo dormir sin incidentes. O sea, fue curioso que después del ataque, ahora sí no le pasó nada. Pues, tal vez porque te da catatónica. Pero si bien sus problemas para dormir aminoraron, este era solo el inicio de toda una suerte de sucesos que pondrían a la familia entera en una situación de emergencia. Al día siguiente, el 12 de julio, Ramsey tuvo un desmayo igual al del día anterior. Cayó al suelo y su cuerpo se puso rígido. Excepto que esta vez sus extremidades se contorsionaron y comenzó a hablar.
Ah, cabrón.
Sus padres y hermanos, atónitos, oyeron cómo la pequeña Ramsey hablaba de espíritus que podía ver en el cuarto con ellos. Entonces decía, estoy viendo a esta persona y hay un espíritu y hay alguien parado enfrente. Y comenzó a describirlos y algunos hasta les decía por su nombre, güey, como si los conociera. Entre ellos dijo que estaba su hermano y hermanos fallecidos. Güey. Y cito, madre, puedo ver a Laura y a Birdie, son tan hermosos. Lo que provocó la incomodidad de los Venom fue que los hermanos fallecidos de los que hablaba Lou Ramsey habían muerto cuando ella solo tenía 3 años.
Okay. Y no podía acordarse de los nombres.
Ni de los nombres, y aparte los describía. Güey. Entonces los describía cómo eran y todo, y los papás dijeron, what the fuck, esta niña ni siquiera convivió con ellos. De hecho, Laura murió un día después de haber nacido. O sea, el Ramsey ni cuenta, ni le tocó verla, nada.
No más, pues comer. Cadáver de su hermano. Un pozole con pata de
pozolito
bebé.
Pozolito de bebé. Ahí lo trajiste 9 meses, hay que aprovecharlo. No sé, en esas épocas no se desperdiciaba nada. Después de pasar 1 hora en este estado de trance, Ramsey volvió en sí. Y este fue solo el primero de muchos episodios donde caería en trances parecidos. Y pasó durante lo que restaba de julio y para el final del verano estaban ocurriendo varias veces al día. Durante los ataques, Ramsey describía lo que ella le parecía ser el cielo. O sea, decía, estoy en un lugar bien bonito y todo, ha de ser el cielo. Era como si tuviera la oportunidad de ver una dimensión distinta que estaba habitada exclusivamente por otras personas o espíritus, porque también les llamaba así. A estas almas errantes, Ramsey los había bautizado como ángeles. Su padre, que era tremendamente religioso, estaba muerto de preocupación. Para cuando llegó septiembre, los ataques habían desaparecido casi tan súbitamente como comenzaron. Sin embargo, toda la casa vivía en una calma tensa, preocupados porque en cualquier momento le volvieran a dar los ataques. Sí, los y ataques empezar a hablar septiembre. De niños muertos.
Sí, güey.
Septiembre, mes correcto. De los ataques sí. Donde ves fantasmas.
Mi mes del testamento, güey.
Sí, ¿no? Claro.
Es por algo, güey.
No es coincidencia.
No, no es coincidencia, güey.
Y no era un temor infundado.
No, es que en la pubertad es cabrona, güey. ¿La qué? En la pubertad es cabrona, güey.
No, la neta sí que miedo, güey. Perdón, padres, por haber pasado por la pubertad.
Sí, también. Yo les pido una disculpa. Papás, perdón.
Yo no, era su trabajo. Pero...
Ustedes me tuvieron.
Yo no escogí nacer. Tienen, los mandos...
No me entienden. La noche del 27 de noviembre, Lou Ramsey se desvaneció de nuevo. Pero ahora, después del desmayo, comenzó a tener dolores abdominales severos. No, está embarazada. Varias veces al día por 2 semanas. Durante los momentos de dolor, la niña se contorsionaba severamente y volvió al estado de trance en el que se había deslizado meses antes. Y de nuevo, los ataques pasaron abruptamente y en diciembre regresaron con una fuerza feroz, güey. Pero el dolor abdominal ya se había parado.
Cabrón.
Tú estás sufriendo cosas bien raras, güey.
Sí.
La gente del pueblo empezó a murmurar, obviamente. Sospechaban que Lorenzi estaba loca, obviamente. Y que necesitaba ser enviada a un manicomio. ¿No? Era el vea terapia, güey, de esos tiempos. En este momento, Ramsey estaba teniendo episodios hasta 12 veces en un día y podía permanecer así por hasta 8 horas
ay,
seguidas
güey,
en su estado de catapepsia, ¿cómo se dice?
Catatónico. Catatónico.
Catafixia.
Estado catafixia. Su vida y su salud se deterioraron terriblemente, güey. Sin embargo, la idea de conversar con ángeles no parecía molestarle, güey. Si bien eran momentos de estrés físico y después de salir se le veía feliz de haber hablado con estas personas que se encontraba por 8 horas. Pues. Ella decía, estuve 8 horas ahí tirada hablando con todo el mundo, bien padre. Entonces los Venom estaban intentando ayudarla como podían. Desde que empezaron los ataques, Lorenzi estuvo al cuidado de 2 doctores locales. El primero fue el doctor Pitwood y él se rindió antes de que acabara el año y le pasó el caso al doctor Hewitt. Ambos eran médicos que practicaban lo que en ese momento era... medicina moderna, y tenían prestigio en Watsika. Cuando ninguno logró siquiera entender qué padecimiento quejaba a Lorenzi, le sugirieron a la familia que la internara en el hospital psiquiátrico.
Claro.
¿No? Tiene... En esos tiempos era así, está loca.
¿No quiere batallar?
Échala. Psiquiátrico.
Tiene fantasmas en la sangre su hija.
Sí, chele mercurio en los ojos y con eso se le salen los fantasmas. Pero a pesar de las protestas de los Venom, el ministro metodista de la comunidad escribió al asilo y pidió que le hicieran un lugar a Lorenzi. Había también personas que no le tenían mucha fe al hospital psiquiátrico y estaban intentando darle alternativas a la familia.
Okay.
Unos de ellos eran los Rolfe, la familia Rolfe. Ellos también vivían en Huatzica y eran espiritualistas.
No, mira, traemos un huevo y un cilantro y se lo pasamos por, el, por encima y va a quedar como nueva, ¿eh?
Y después nos hacemos un clamatito bien chingón para curarnos esta cruda. Como no has visto el video ese de una señora que vende como productos para limpiezas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y le pregunto a un güey, güey, ¿por qué tienes esos huevos? Y lo, son para limpias. Uh-huh. Ah, para comer. No, para limpias. Creencia de gente pendeja, le dice la señora. Pero pues bueno, güey.
Sí, en estos, acuérdense que pues, los espiritualistas eran científicos, filósofos, ajá, y creían que había algo más allá y que el creer en algo más te hacía mejor persona, uh-huh, porque ibas a aspirar a ser una mejor persona para continuar con tu allá vida y todo. Exactamente. Y no eran religiosas. Aplicaba a cualquier religión que tuviera una idea de un mundo después de este. Ajá. Pero al mismo tiempo todo lo manejaban de la forma más científica que conocían en esos tiempos.
Es que no era miedo, muy, ¿no?, científica que no éramos, pero...
Pero era... Ajá,
pero exactamente lo intentaban.
Sí. Pero, o sea, sí, eran como científicos espirituales. Ajá. Era una combinación de los dos. Uh-huh.
Pero es que da miedo, güey. O sea, pensar en que es negro. O ajá. Sea, si da culillo de repente.
Uh-huh. Exacto.
Luego ya te echas un gallo y se te pasa.
Echas un hongo y visitas el lugar. Y dices, ah, está bien verga si hay algo.
Sí, no nada más es un cuarto negro. Hay más cosas.
Sí, güey.
Pues Asa Berry Roth y su esposa, Dorothy Ann, habían vivido, uh-huh, justo al lado de los Venom en un momento, pero se mudaron al otro extremo del pueblo. Asa había sido aprendiz de zapatero y a los 19 años dejó su pueblo para probar su suerte.
Voy a hacer zapatos en la gran ciudad.
Tú, güey. Zapateras a zapatos.
Uh-huh. En 1841 se casó con Ann, quien era de Indiana, y el matrimonio se mudó al condado de Iroquois en 1847, donde abrió una zapatería. Y además compraron parte de un molino de aserrín.
Ok.
Eso es diversificar. Wow, ¿no? Ajá, sí.
Está chido,
sí,
güey.
Sí, sí, sí. No había Bitcoin, pero había...
Aserrín.
Aserrín.
Está toda madre,
güey. Vale más el aserrín.
Sí, pues está verga, güey. Nunca has ido a un café. Y, güey, necesito un desarmador. Cafetería con ferretería. Imagínate, güey.
Una cafetería, güey.
Cafetería. Oh, my God. Ahí está.
Va, sí. Te chingas un café, te compras unos clavitos. Para pegarlos en la pared.
Y regresa de arreglas esa pinche puerta, sí, que tiene seis de tu meses. Café. Uh-huh.
Ajá. Llegas con energía, güey.
De nada, Starbucks. Corta.
Pues Asa se involucró en la comunidad y fue elegido sheriff del condado en 1854. Oh, entonces ya es zapatero, uh-huh, sheriff. Sheriff. Ajá, y dueño de una marinera de un molino.
Sí. ¿Maritere dijiste o qué?
Pues zapaterías Maritere, güey. Sí, güey. Son de aquí locales, ¿no?
Sí, son locales, pero sí. Es todo chido, güey.
Entonces, el sheriff zapatero estudió leyes y pasó, uh-huh, el examen de barra en 1857 y también era abogado.
Ok. O sea, el güey no aplicó la de zapatero a tus zapatos, le valió
verga. No, le valió totalmente verga, güey. Le faltó un mexa que le dijera,
bueno,
güey,
pero se puso en los zapatos de todos los demás oficios que había, güey.
Eso le pasaba, güey. Así que
Adam Sandler,
güey, quiero esos zapatos también bonitos, pero son de abogado. Me voy a hacer abogado para poderlos usar. Y pues en general era un hombre muy respetado. Y a pesar de que el espiritualismo era criticado como blasfemo por la gente del cristianismo más ortodoxo, a la comunidad nunca pareció importarle y estimaban a Roth igual que a cualquier otra familia metodista o de sectas más aceptadas del cristianismo. Porque digo, o sea, puede ser metodista y espiritualista, no están peleados, uh-huh, uno con la otra. Los Roth tuvieron 10 hijos. 6 de ellos murieron en la infancia. Su hija mayor, Mary, había muerto en Huatzica, uh-huh, en 1865.
Entonces eso también, aparte de, o sea, ser zapatero y abogado y todo, y que se te haya muerto tanta gente de la familia, también te hace funerario, ¿no?
Yo creo que...
Digo, no por elección.
Embalsamador, ¿no?
Embalsamador.
No, compa, mire. No solo soy zapatero, abogado, sheriff, uh-huh, pero esa tumba le falta como 2 pies, ¿eh? Acaba... No termino mi diplomado en...
Sí, en tumbas.
En tumbas, pero
yo... Si me muero otro chamaco y en chinga me lo dan.
Hazlo doble, porque ahí viene otro, ¿no? Y creo que no la va a hacer.
Pues Mary murió a los 18. Ann y Asa habían estado viviendo, viendo el deterioro de Lurancy y les parecía extrañamente parecido a lo que había ocurrido con Mary, con su propia hija.
Okay.
Y por esto les interesó muchísimo ayudarlo. Y ahí les va por qué. Ellos querían ver si esta vez, sí, podrían ayudar a la enferma. Le sugirieron a Thomas Venom que probara una terapia alternativa.
Okay.
Creían que en vez de una condición psiquiátrica, Lurancy estaba sufriendo una posesión o invasión de mentes exteriores, como le llamaban. Uh-huh. En un principio, a los Venom no les hizo mucha gracia esta sugerencia, pero el tiempo los llevó a un estado de desesperación y cedieron. Entonces le pidieron a los Rolf que los ayudara con esto y con lo que pudieran. Aquí básicamente lo que querían los Rolf es que no la metieran al psiquiatra. Bueno, ahorita van a saber por qué. Pero ellos vieron y dijeron, güey, no, espérate, güey, vamos a probar otras cosas antes de que lo metas a un pinche lugar donde literal le van a partir la madre a tu hija, güey. Porque ellos habían vivido esto. Entonces, Asaroff contactó al doctor E. Winchester Stevens. Carry on my wayward son. Güey, ¿a quién más le hablas para un caso de posesión? Es un Winchester, güey. Yes. Que era médico y también espiritualista, güey. El 31 de enero, ambos visitaron la casa de los Venom y encontraron a Rancy en medio de un trance. Rancy estaba acurrucada en una silla, abrazándose a sí misma y mirando nerviosamente hacia todos lados. Cuando Steven se aproximó a ella, Rancy le dijo que no se acercara. Estaba irritable y de pésimo humor y llamaba a su padre Old Black Dick.
Ok, ok.
Ajá, viejo, bueno, ya es el Dick de...
El viejo negro Ricardo. Ajá. Sí, Dick.
Dick.
De Richard, ¿no? De...
Y a su madre le decía Old Granny.
Old Granny.
O sea, apodos que nunca había usado para sus papás. Y se rehusaba a que la tocaran y a colaborar con Stevens. Cuando Stevens le preguntó su nombre, Rancy dijo que se llamaba Katrina Hogan. Y luego le dijo, ¿cuántos años tienes? Y dijo, 64 años. Y dijo, ¿y de dónde eres? Dijo, de Alemania.
Ok.
Stevens intentó interrogar más a fondo y Rancy admitió que estaba mintiendo y que en realidad se llamaba Willie Canning. Willie Canning, ya cuando empezó a hacerle preguntas, resulta que era un nombre de un muchacho que había huido de un padre abusivo y vivió por varios lugares y luego se murió. Rancy les contó una pequeña biografía de Willie, quien según ella, como les decía, había vivido situaciones muy difíciles luego de huir y había cambiado de nombre muchas veces hasta que eventualmente murió. Entonces Stevens le preguntó a Willie qué motivo tenía para estar ahí en ese momento, en el cuerpo de Rancy, y Willie simplemente contestó, y cito, porque quiero.
Me pega mi papá.
Ajá. Entonces, Rancy empezó a interrogar a Stevens. Le preguntó su nombre, dónde vivía y que si estaba casado, cuántos hijos tenía, etcétera. Luego, le hizo un interrogatorio que abarcaba preguntas desde relevante hasta nada. Como, por ejemplo, le preguntó, ¿has estado en el Polo Norte? ¿Has estado en África? ¿Has estado acá? ¿Has estado en el otro lado? Lo cual a la familia se le hizo raro porque era una niña
muy retacada. No, pero está chida. Muy retacada. Cubres a lo mejor la imaginación de la persona, ¿no? O sea, al ponerle tantos escenarios. Ah, sí, ahí sí estuve.
Sí, estaba cura que lo estaba...
Estás mamando al pinche de psiquiátrico, cabrón, órale.
Yes. Pues Stevens contestó con paciencia todas las preguntas. Él lo más estaba ahí para pues, hacer su primer...
Pero todos estaban viendo, güey, esto.
Sí, todos
todas las dos familias.
Ajá. No, todavía no están
los Rolf.
Entonces, pasó hora y media en este intercambio y los Venom estaban seguros de que la visita del doctor estaba siendo infructuosa y pues le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete, güey. O sea, no pasó absolutamente nada. Justo cuando Stevens y Rolf se marchaban, Rancy colapsó y sufrió otro de los ataques que había estado padeciendo. Stevens tomó su mano, crispada por el episodio, y comenzó de nuevo a hacerle preguntas. Entonces Rancy le contestó de muy buena gana y le dijo que en ese momento se encontraba en el cielo. Como que estaba teniendo un viaje astral, haz de cuenta, pero podía comunicarse a un viajezote de ácido. Stevens le preguntó si había permitido que Katrina y Willie habitaran su cuerpo. Ella respondió que sí los conocía, pero que no le gustaba que hicieran eso porque no eran buenas personas. Y de hecho le dijo que era una entidad que era la misma y que estaba mintiendo y que él siempre miente, güey.
Ok. Uh-huh.
¿Simón? En ese momento, Stevens reconoció una posible solución y le dijo a Rancy que usara ese tiempo en el cielo para encontrar un espíritu más amable para poseerla. O sea, el doctor empezó a darle por su lado para ver a dónde llegaba, güey. En ese momento comenzó a buscar y hacía descripciones detalladas de los espíritus que iba encontrando. Para poder evitar a los que fueran crueles y molestos, como el que describió, empezó a describir a personas que llevaban ya un buen tiempo fallecidas. Y era gente que Rancy nunca había conocido, pero que otras personas presentes sí. Entonces empezó a decir, está un señor así, y la mamá así de que, no mames, güey, es señor Don Juan de la esquina. Ajá. Ah, cabrón, es la de la tienda que falleció hace 10 años.
Don Bernardo.
Y tú, Don Bernardo, ahí estaba Don Bernardo, güey.
Don Bernie, güey.
Siempre anda en todos lados, ese cabrón, me cae súper bien. Pero de todos los nombres que mencionó, dijo que había una persona en específico que el resto de los ángeles querían que fuera con ella y que la persona también quería ir. Su nombre era Mary Rolf, la hija mayor de Asa. Y ahora vamos a ver por qué los papás de Mary estaban tan interesados en ayudarla, porque les va lo que le pasó a su propia hija.
¿A la morra?
Sí, exacto.
¡A la madre, güey!
Entonces, Mary. Está la mesa así. Pues Mary nació en 1946 y estuvo muy enferma de bebé.
846.
1800, sí, perdón. Cuando tenía 6 meses, sufrió una convulsión y sus padres dudaron de si sobreviviría. Durante toda su infancia, continuó sufriendo ataques parecidos a los de Lurancy con frecuencia, cada 3 a 5 semanas. Cuando cumplió 10 años, los episodios se hicieron más frecuentes y a veces se presentaban en racimos que duraban días. Hasta que eran tantos los ataques que se desmayaba y luego despertaba y por fin tenía un breve momento de descanso, puede ser unos días, una semana, y luego le volvían los ataques.
Okay.
Su mala salud la había llevado a tener un carácter algo sombrío. Sin, o sea, se hizo Wednesday, güey.
Pues no se palidió, ¿no?
Se palidió. Le dieron un corderito, güey, para que se alivianara, pero...
No, no se alivianó.
No se alivianó.
Sin embargo, tenía una vida normal cuando no estaba sufriendo los ataques. Estudiaba música y era una chica brillante que estaba muy adelantada a su educación. Era Wednesday, güey. Uh-huh. Sus padres intentaron hacer algo para resolver su condición. Incluso tuvo un mes de hidroterapia en el manicomio Peoria, que por hidroterapia uh-huh. no es nada que ver con lo que te hacen ahorita como a los uh-huh. deportistas. Uh-huh. Hidroterapia en un manicomio era te metían en una tina con un cuero que te tapaba todo el cuerpo menos la cabeza y luego le echaban hielo. Te metían uh-huh. en agua heladísima uh-huh. y luego después en agua hirviendo. Heladísima, hirviendo. Esa era la terapia. Uh-huh. Y esto le pasó cuando ella tenía 15 años. Y a pesar de los...
Sí, intentos, eres un caldo, eres un smoothie. Eres un caldo, eres un smoothie.
Y nadie puede explicarlo, pero esta terapia no funcionó, güey.
Qué raro.
Qué raro, ¿eh? Ajá.
¿Pero por qué sí se funcionó con otras personas?
Y Mary mostraba poco o nula mejoría y luego empezó a quejarse de un, y cito, bulto de dolor en su cabeza, güey. Como que tenía migraña o algo. Ajá. Donde le había específicamente en un
no,
lugar.
No, y aparte los cambios de temperatura, ¿no? Si aumentan la presión sanguínea, güey, entonces...
No podemos saber si justo exactamente ese cambio, el shock, te dan dolor de cabeza. Ajá. Ajá. Aunado a la terapia de agua, para tratar el síntoma también, le ponían sanguijuelas vivas en las sienes. Porque los doctores decían que así le iban a alivianar la presión y le iban a quitar los dolores de cabeza.
Claro.
Curiosamente, y porque Mary es fucking Wednesday, güey, uh-huh. a Mary le gustó la sensación de uh-huh. tener sanguijuelas. Y entonces ella misma empezó a criar sus sanguijuelitas que tenía en su casa y ella misma se las ponía, güey, uh-huh. y las tenía como mascotas. Qué chido. Pues a pesar de que le gustara, las sangrías no parecían ser efectivas en lo absoluto para aliviar su condición y los ataques continuaron. En junio de 1865, salió al jardín de su casa con un cuchillo de cocina, güey. Y se hizo unos cortes profundos en los brazos, hasta desmayarse por la pérdida de sangre. Su salud había destruido su calidad de vida y ya para ese punto prefería morirse. Cuando se despertó, estaba desorientada y esto la puso violenta. O sea, se cuenta que abrió los ojos y dijo así como que ¿dónde chingados estoy? Y, uh-huh. trató de correr. Se necesitaron 5 personas para contenerla y forzarla a recostarse en su cama.
Cabrón.
Lo curioso es que tenía una fuerza extraordinaria para alguien que había perdido mucha sangre. Y que además, en los meses anteriores, había perdido peso debido a los ataques porque uh-huh. ni siquiera podía comerlo.
Y eran 5 personas contra uno.
Güey. Contra una niña de... Uh-huh. ¿Qué eran? ¿15? ¿Ya uh-huh. para este tiempo?
16. No seas cabrón, güey. Son 5 personas. Uh-huh.
Pues este roce con la muerte, güey. Ahí después de que se cortó y que se muere desangrada, güey, cambió algo dentro de Mary, güey. Sus sentidos se hicieron mucho más agudos, güey. Le podían poner una venda en los ojos y ella podía hacer todas sus actividades normalmente, güey.
No, mames. Uh-huh.
Una vez, incluso, pudo leer el pasaje de una enciclopedia con la vista totalmente bloqueada por vendas, güey.
Sí, so Daredevil.
Una enciclopedia así.
¿Sí, no?
Sí.
Sí. ¿Sí es que Daredevil originalmente se hizo con el mismo us que hizo las tortugas ninja?
Ah, no mames. ¿Neta? ¿Sí? No, sí. No sabía.
Está conectado. Le cayó el us de las tortugas ninja. Qué en el chido. Accidente.
En los ojos.
En los ojos.
Uh-huh. Órale, no sabía.
Una vez, les digo que leía libros, cartas. O sea, le ponían una carta dentro uh-huh. de un sobre y lo podía leer, güey. Y tomaba la caja donde guardaban donde guardaban las cajas que mandaban a amigos y familiares y escogía una al azar y la leía a la perfección. Okay. O sea, la sacaba y le decía a los papás, esta es de tal persona y trae esto. Y sí, güey.
Ah, cabrón.
Una vez su padre intentó probarla poniendo una carta suya entre las de Mary y ella de volada se dio cuenta del truco.
Papá, no estés mamando, a ver.
Ajá. Soy Daredevil, chingada madre. Voy a ser abogado como tú.
Sí, bueno, sí es cierto.
Mary se convirtió en una especie de celebridad de Huatzica. Los locales llegaban a su casa a presenciar sus poderes y una nota sobre ella incluso fue escrita para el periódico de la región. Como pasó con los Venom, la gente del pueblo cuchicheaba sobre si no sería mejor meter a Mary al hospital psiquiátrico. Uh-huh. Entonces, el 5 de julio, Mary se despertó, desayunó y se propuso acostarse en la cama otro rato, cuando de pronto sus padres oyeron un grito desgarrador. Ana y Asa corrieron a verla y la encontraron desvanecida en el suelo, teniendo otro de sus ataques. Y este sería el último. Cuando no recobró la conciencia, la llevaron al hospital psiquiátrico y murió ahí en ese hospital en una cama.
No, seas mamón.
Y este era el motivo por el cual los Roth habían insistido en ayudar a Lorenzo, porque querían ver si podían salvar al menos a una niña con el padecimiento de su hija, sin tener, porque ellos sabían que lo que le habían hecho en el manicomio no uh-huh. le ayudó en nada, o al contrario, la hizo miserable. Uh-huh. Entonces, por eso ellos estaban tan comprometidos en, güey, pasamos por algo muy similar. Nomás queremos ayudarte antes de que uh-huh. la vayas a meter a ese pinche
infierno. Necesita atención, ¿no? Acá. Pobrecilla, güey.
Sí.
Pues también como... que metiche los Rolf, ¿eh? O sea... sí. Pues proyectándose ayudar, en güey. Otra familia acá. Sí.
Pues... como un espiritualista, la posibilidad de volver a hablar con Mary llenaban la esperanza de Asa. O sea, cuando Asa supo de que Ramsey dijo que Mary uh-huh. le había dicho. Ah, y para empezar, o sea, tenían como 20 años de diferencia. O sea, Ramsey no tenía ni idea de la existencia de Mary. Uh-huh. No le ha tocado en lo absoluto y vivían como a 70 millas de distancia. No era como que eran sus vecinos.
A norte.
No sé si era de sur o norte, pero...
pero sí, o sea, de punta a punta.
Pues. O sea, el punto es que el Ramsey no pudo haber sacado el nombre de Mary nomás porque eran vecinos o algo así. O ya ni le tocó nada de esta época. Pero cuando Ramsey mencionó su nombre, antes de que cualquiera pudiese hacer nada, Rolf de inmediato le contestó, sí, ven. Al día siguiente, Thomas Venom se apareció afuera de la oficina de Asa Rolf. No sé si era la oficina de zapatero, de uh-huh. abogado, de...
Todo en uno.
Era la misma oficina, nomás le cambiaba. Según el horario, le cambiaba el.
Se cambiaba el sombrerito. Sí, se ponía los zapatos. ¿Está el abogado? No, ahorita estoy zapatero. Y Asa Rolf le dijo que aparentemente Mary sí se había aparecido. Y le dijo: si se apareció, puedes venir a mi casa. O sea, dile uh-huh. a Mary que si quiere a mi casa. Y vengan, traigan a su hija a mi casa. Díganle: Mary sabe dónde está todo. Uh-huh. Y yo creo que eso le puede ayudar a su hija. Entonces, Venom dijo que Lorenzi había estado hablando sin parar sobre ver a sus padres, o sea, a los uh-huh. Roth, y que quería volver a casa. Entonces, no reconocía a nadie la familia Venom ni la casa misma. Se perdía, o sea, uh-huh. era otra persona, güey, de repente. Entonces, este comportamiento duró una semana hasta que Asa y su hija mayor, llamada Minerva, fueron a verla, güey, porque no uh-huh. la habían llevado todavía. Y al verlos aproximarse... Lucy gritó, y cito, ahí vienen mi padre y mi hermana Nervy.
Espérate, ¿entonces quién se murió?
Mary.
Ah, ok. Ya.
Mary se murió 20 años antes.
Ah, antes de...
de...
Ramsey.
Ajá.
Ah, ok, ya.
Ramsey está como que hablando con...
con Mary.
Con Mary, que se murió.
Pero todavía no se muere...
que tenía los poderes y todo antes de morirse.
Ok. Ajá. Ya.
Sí. Sí, uh-huh. no, aquí Ramsey está súper bien. Nomás que está como que se convierte en... Mary.
Ok, ya.
Y los papás de Mary, los Roth, son los que dijeron, güey, a nosotros se nos murió una hija que tenía más o menos los mismos síntomas, uh-huh. entonces les queremos ayudar, que no pase lo mismo. Entonces, aquí está en curioso porque Mary le decía Nervy a Minerva cuando era niña, uh-huh. mucho antes de que el Ramsey siquiera hubiese nacido, y era un apodo como de hermanitas. Uh-huh. Entonces llegaron y pasaron la tarde juntos, pero cuando se fueron, Ramsey se soltó a llorar pidiendo que por favor la dejaran volver a su casa. Eventualmente, después de verla muy mal, los Venom le pidieron al señor Rolf que aceptara a su hija una temporada en su casa uh-huh. para ver si mejoraba. Maleta en mano, Ramsey y sus padres caminaron hacia la casa de Rolf. Ramsey intentó estar en su casa, pero no era la correcta, asegurando que ella vivía ahí. O sea, cuando le llegaban los de Ramsey, uh-huh. decía, güey, esta no es uh-huh. mi casa, güey, qué pedo, yo vivo en el otro lado, güey. Pero... no era Ramsey. Mary, cuando uh-huh. llegó, dijo, güey, esta no es mi casa, güey. Y resultó ser que la casa de la familia Roth que había ocupado Mary cuando vivía no era la original, güey. Ya se habían mudado de casa. Okay. Sí, entonces aquí Ramsey no sabía ni dónde vivían los Roth, uh-huh. pero de volada detectó que esa no era su casa sin saber que ya era otra, güey.
Ah, la madre, ¿cómo supo ella?
Porque al parecer era Mary la que
estaba viendo.
Uh-huh.
Ah, cabrón.
Ajá. Cuando al fin llegaron a la casa correcta, Ramsey saludó a todos con efusividad como si los conociera, güey. Asa le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse el espíritu de Mary y ella le contestó que lo haría hasta mayo, güey. Les dio una fecha así.
Ok.
Mayo.
Un pagaré, ¿verdad?
Sí. Tengo que ir al limbo. Voy de vacaciones al limbo unos 3 meses y luego voy a Nirvana. Tienen ahí unos spas de vinos. Mayo. Pero regreso otros 2 días después. Yo creo el año que entra, madre. El año que entra nos vemos. Así que Lorenzi se quedaría en la casa de los Roth unos 3 meses, cubriendo por completo el papel de su hija muerta.
Eso está muy raro, güey.
Súper raro.
Súper creepy ese pedo.
Sí, en muchos niveles. No nomás, no por lo espíritu, lo de la posesión es lo menos creepy. Uh-huh. Pero el pueblo, obviamente, por lo mismo, no se tomó bien este jugoso chisme. Los Venom fueron muy criticados. Algunos hasta dijeron que preferían tener una hija muerta a dejarla quedarse con los Roth y volverse espiritualista, güey. Okay. Entonces, ni siquiera estaban pensando en... Güey, qué raro que una niña la dejen con unos extraños. No, ellos eran de estos güeyes son espiritualistas, güey. Le están dejando a su hija, mejor que se muera. Pues los Venom, perdón, el doctor Jewett se aferró a decir que Lorenzi tenía catalepsia y tenía que ser internada en el hospital psiquiátrico. Okay. Él estaba huevado de que la única forma de curarla era con sanguijuelas y más baños feos. Sin embargo, Lorenzi Mary parecía estar bien, güey. Convivía con la familiaridad, con familiaridad con todos en la casa y saludaba a vecinos o amigos de la familia con efusividad, ya grandes, güey. O sea, los que ella le tocó, que ahorita tendrían 80 años. Ajá. Era, hola, señor Williams. ¿Cómo va con su marrana? ¿Ya parió?
Y el señor Williams así de, ¿y esa pinche niña quién es? Ajá. Que la metan al psiquiátrico.
Todo el pueblo, ¿no? Sí. Pero básicamente llegó y... reaccionaba como si solo hubiese estado de viaje todo ese tiempo. O sea, todos estos 20 años que tenía
pues
muerta.
Sí, andaba afuera.
Sí. Igualmente, cuando alguien de la familia Venom la visitaba, seguía sin reconocerlos o parecía que mantenía un lazo con toda... que había mantenido un lazo con toda esa familia. Los trataba totalmente diferentes. Él se presentaba como si... ah, bienvenidos a mi casa. Y no solo reconocía a la gente asociada con Mary, también sus posesiones. De inmediato recordó un sombrero y su caja de cartas, güey. Y fue así de que, ah, mi sombrero favorito está acá. Y fue a donde estaba el sombrero, la caja de cartas. Ah, mira, son las que yo leía. Y en cuanto entró a la casa, reconoció el piano. Y a este intentó tocarlo. Recordaba las notas, pero no tenía la habilidad motriz en los dedos, güey. Entonces podía tocar las canciones, pero más lento. Pero se las sabía de memoria, a pesar de que Ramsey en su vida había tocado un piano. Mucho menos conocer las notas de esas canciones.
Eso está raro, güey.
Durante este tiempo, Mary no fue el único espíritu habitando a Lorenzi. Había también una mujer de Tennessee y la abuela de la sirvienta de los Roth. El espíritu de Mary parecía capaz de hacer actos de clarividencia, igual que Mary cuando estaba viva, güey. Precedía si alguien se enfermaría y en una ocasión, mientras todos creían que el doctor Stevens se encontraba en otro lado del pueblo, ella predijo correctamente que estaría en la casa de al lado debido a un imprevisto. Es que cuenta que se enfermó uno de los hermanitos Roth, pero antes de que se enfermara, dijo, ese güey se va a enfermar, vayan consiguiendo al doctor. No le hicieron caso, se enferma y dicen, vamos por el doctor. Está ahí, les dijo, el doctor no está allá. Está aquí en esta casa atendiendo a alguien. Fueron y ahí estaba el doctor.
Ok.
Está cabrón, doble predicción, güey. En otra ocasión, mientras Mary hablaba con el doctor Stevens, le dijo que se había visto su cicatriz de cuando se cortó con un cuchillo. El cuchillo. Algo que Ramsey no sabía. O sea, Ramsey no sabía nada de la historia de Mary. El doctor le dijo que no. Así que ella se levantó la manga de su brazo izquierdo para mostrarle y obviamente no tenía cicatriz. Y esto se pone bien creepy, güey. Cuando vio esto, Mary... entre comillas, dijo, y cito, ah, perdón, es que este no es mi brazo, el mío está enterrado.
Oh, shit.
Ay, güey.
Sí, güey, como que se le fue la onda de estoy en otro cuerpo.
Ay, sorry, Simón.
No seas cabrón.
Como una película de Rob Schneider, ¿no? Me estoy imaginando. De Rob Schneider, güey.
Rob Schneider posee una niña de 12 años, güey. Y descubre lo que es tener un periodo.
Sí. Un güey tocando un tambor.
Sí, oh, no, me puse el tampón en el culo.
Rob Schneider es una niña de 12 años.
Vi un TikTok, estaba viendo un TikTok con Gabe, que está una tipa así como con un sextoy. Y dice la tipa así que, si alguna vez te pusiste el tampón por equivocación en el culo, sé que no es la primera que le pasó, este es un Stitch. Y la de al lado está así que, morra, claro que eres la primer morra que le ha pasado, eres tú. A nadie jamás le ha pasado esa pendejada. Pues otro comentario creepy que mencionó Mary fue una vez que dijo que iba a ir a comer. Ramsey regresó a su cuerpo y comió con los Roth. Cuando regresó la conciencia al de Mary, su madre le preguntó que qué comía. Y ella le contestó, y cito...
Que te valga verga, señora.
Casi, pero más educado. Casi, pero...
¿Qué chingos le importa?
Ustedes que ya están en el mismo plano que yo, a ver. ¿Qué chingos le importa?
Nieve de desayuno, comí cena y que te valga madre. Le contestó, y cito, ay, madre, si te lo explicara, no lo entenderías. Pero quién sabe a qué se refería por comer. Ajá. En el lado espiritual, y a qué se refería por, no sé si iba a recargar las pilas de ser un fantasma, no sé, güey.
Pero lo chido es que dijo, ¡ay, madre!
Poligos. También contó una historia muy detallada de cuando ella, Mary, tenía unos 6 años y acompañó a su mamá a comprar paja. Dos hombres, que habían sido los que le vendieron la paja y estaban ahí presentes, pudieron confirmar todos los detalles.
¿Cómo
que...
¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto la venden esos vatos?
Pero pudieron confirmar todos los detalles que Ramsey estaba comentando. Que era algo súper random de la vida de 6 años de la otra chavita. Otro que pasó es que Mary... que Mary mantuvo su palabra. Y el 19 de mayo dejó unos días el cuerpo de Ramsey, quien al fin pudo hablar con su madre. Entonces volvió el 21 de mayo... dispuesta a, ahora sí, despedirse de toda su familia.
Oh, shit.
Sí, entonces pasaron los 3 meses y tantos días. Y dijo, ahora sí, voy a mi Airbnb allá en Nirvana. Bye.
No mames.
Entonces, el 21 de mayo, vuelve, dispuesta a, ahora sí, despedirse de todos y decirle, ¿saben qué? Estuvo chido, pero...
Sí, gracias, pero ya me tengo que ir.
Tengo que move on. Ajá. Sí. Ese día caminó a casa de los Venom del brazo de su hermana Minerva. En el trayecto, parecía cambiar de Mary a Lurancy, hasta que al acercarse más a la casa... Mary ya se había ido por completo.
Espérate, estoy agarrando señal, carnal.
Sí. El otro día vi una movie que se parece a esa madre. Que se llama...
No se llama Possession, porque hay una que se llama Possession que está basada en esto.
A lo mejor, quién sabe.
Sí, pero a ver si... A ver, Mary, Lurancy, levanta el brazo, güey. Levanta el brazo, me estás perdiendo. A ver si agarra señal. Pues lo único que Lurancy dijo al respecto de esos meses es que se sentía como si hubiese estado dormida todo ese rato.
Ok.
O sea, es como un Billy Milligan paranormal. Ajá. Lo cierto es que después de la posesión de Mary... Lurancy no volvió a comunicarse con Los Ángeles con el fervor con lo que lo había estado haciendo antes. Lurancy, de hecho, vivió una vida bastante normal a partir de ese momento. Se casó en 1882 y después de unos años de matrimonio se mudó a Kansas con su nueva familia.
¡Clásico! ¡Huevo!
¡Cátame! Lo curioso es que se curó completamente.
Ok.
Después de esto. Una vez que se fue Mary, no volvió a tener epilepsia, no volvió a tener dolores, no volvió a tener absolutamente nada.
O sea, el pedo era Mary, güey. Encontró a alguien en cómo meterse y luego ya...
Le arregló desde adentro, güey. Sí, ahí le cambió los fusibles. Yep.
A lo mejor le comió la enfermedad, ¿no? ¿A eso se refería?
¿Quién sabe?
¡Oh, shit!
¿Como sanguijuela?
Se alimentaba así del... ¡Wow!
Se llama Midnight Special, la película que les digo.
Ah, ok.
Del 2016.
Pues, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Se fue a Kansas con su nueva familia, güey.
Kansas.
Tuvo 12 hijos, 9 de los cuales llegaron a la adultez. Ramsey dijo que cuando tuvo a sus hijos, Ramsey dijo que cuando tuvo a sus hijos, Mary habitaba su cuerpo, que es que la volvió a ver. Habitaba su cuerpo y gracias a eso tuvo parto sin dolor.
¿Qué vergas?
Se disasociaba, güey. Sí, se iba, estaba Mary y ella nomás regresaba. ¡Ah, ya tengo un bebé! ¡Woo!
Como para viajar, ¿no?
Ajá.
Así de...
Como si se metiera ketamina, güey. Así que yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Allá sale el bebé, regreso. ¿Ok? Pues Ramsey vivió hasta los 87 años y falleció en 1952, güey.
Damn.
Ya sin volver a tener ni un solo síntoma de la enfermedad que la estuvo plagando.
Y luego cuando se unió a Transplant. Ah, oh, me lo estaba guardando desde un chingo, güey. Desde un chingo, güey. Estaba...
Para que le entendieran dos personas.
Sí, no le hace, no le hace. Esas dos personas son punks.
Pues estaba retirada en Long Beach, California, con muchos nietos y una larga vida detrás de ella y una gran historia, güey. Pues ya en el 52, güey, todavía existía. Y podemos especular mucho sobre la posible explicación de lo que pasó con Lurancy. Existe la posibilidad de que sufriera alguna clase de mal psicológico, obviamente, que se viera disminuido por el cambio del ambiente o incluso la sugestión. Y es fácil acusar a los Rolf de manipular una niña impresionable a actuar como su hija muerta, güey. Que le estuvieran alimentando cierta información mientras estaba en la casa. Ajá. Y estas cosas. Pero no hay una manera definitiva de explicar de dónde venía todo el conocimiento de Ramsey que tenía sobre la vida de Mary. O sea, uno dice que pues, es poco lógico que los papás dijeran, acuérdate cuando a los 6 años fuimos por paja y esto, y le dieran tantos sí, detalles, man, y lo repitiera. Pero al mismo tiempo, no podemos comprobar que sí fue así y que no le hayan dicho y alimentado con muchas cosas. Pero hay muchos detalles que contaba de gente extraña, uh-huh, que nomás estuvo ella con la otra persona, uh-huh, y le contaba detalles donde no estaban los papás. Entonces, no había forma de que los papás le hayan como inducido a esa memoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso este caso es tan interesante y no se ha resuelto. Sin embargo, hay algo bello en pensar que una chica que tuvo una vida difícil y una muerte temprana tuvo unos momentos más con las personas que amaba, aunque haya sido todo imaginado, y que a su paso pudo ayudar a otra chica en una situación difícil. Que en una dimensión espiritual, donde se tiene acceso al pasado y al futuro, donde puede conocerse todo, lo que alguien quiere hacer es volver a abrazar a sus padres, es una noción que muchas culturas siguen, ¿no? Y es algo que uh-huh, muchas personas quieren tener. Que al mismo tiempo eso nos lleva a que también puede ser una familia que está desesperada por volver a ver
a su hija.
A su hija, ¿no? Y que pudo haber sido sin querer que manipularon a Ramsey.
Es que sigue estando bien creepy. Así, oye, préstame sí, a tu hija unos meses porque...
Porque es mi hija.
Que, para usarla de walkie-talkie, güey.
¡Sí, es cierto!
O ponle un hilito a la tumba de Mary, güey. Sí,
walkie-talkie sí, paranormal, güey. Sí.
Oye, Mary, ¿me quieres? Sí, padre, sí. Cambio.
Cambio. Sí. Aquí, pequeño cordero, ¿me copias el conejo?
Little black dick. Con negro, cambio.
Wow, está cabrón.
Sí, pero si suspendemos la credulidad y asumimos que este caso es real, nos arroja cosas muy interesantes sobre la naturaleza de la conciencia. Podríamos especular, ¿no? Si en realidad Ramsey podía conectarse, vamos a llamarlo así, con otras conciencias y manifestarlas, podríamos especular que como un radio, su cerebro, posiblemente a causa de su padecimiento no diagnosticado, fue capaz de cambiar de estación, por decirlo de una manera, o sea, moverle a otra estación de radio.
Sí, agarrar la señal de Mary.
Exacto, y recibir memorias de otras personas. Y lo que tendría pues, sentido, vamos, estamos especulando del lado fantasmal, fantasmagórico. Mary coincide que tenía estos poderes antes de morir, y tal vez también por su enfermedad, su cerebro algo tenía ahí un glitch que le hacía como poder, no sé, las frecuencias de su cerebro salían de una forma no que cualquier persona puede tener. Y por eso no es tan común este fenómeno, que pasarán dos personas que sufren de un padecimiento que eso las conectó de cierta manera. Pero esto sería no muy diferente a cuando te conectas o accedes a tu computadora por la nube. La parte física de tu PC está en un lugar, pero puedes accesar a ella, digamos, desde tu celular, ¿no? Pero digamos que por un glitch, tu cel se conecta a otra computadora de la red. Y ahora tienes acceso a toda la información de otra computadora. Entonces, ahora bien, que si el cerebro humano tiene esta capacidad de accesar otras frecuencias, otras personalidades, otras vidas, y no tiene que ver con el alma, sino con la conciencia, ¿no? O sea, cada vez que piensas algo, salen frecuencias y en tu cerebro, son impulsos eléctricos. Y pueden estar ahí afuera, como las ondas de radio que están por todos lados atravesándonos y las de Wi-Fi y todo. Y bajo estas circunstancias logra conectarse a los residuos de las frecuencias de las conciencias de otras personas. Es como si de repente nos podemos conectar al Wi-Fi que anda por aquí, güey, y dices, ah, cabrón, y te llega un artículo de Wikipedia de la nada, güey.
No, es que todo el porno que ve Ram cuando no estamos...
No, o sea, es cabrón.
Sí. Pero sí, no dirías así que Thomas Jefferson nació, no quiere decir que esté Thomas Jefferson. Nomás tienes el conocimiento de todo Thomas lo que Jefferson. Conocía de Thomas Jefferson. Y si esto es verdad, la idea de ángeles y espíritus que mencionaba Ramsey podría ser el cerebro de Ramsey intentando darle sentido a lo que veía basándose en su propia cosmogonía y espiritualidad. Ella interpretó estas conciencias como ángeles. O sea, su cerebro le dio fisicalidad a lo que estaba sintiendo. Y ella los interpreta como ángeles. Un musulmán podría haberlas llamado un jinn. ¿No? Le pones el nombre de lo que más tengas cercano. Depende de tu religión y cómo creciste y en lo que creas. Y podría sonar un poco descabellada esta idea, pero aún conocemos muy poco de la conciencia. Cómo se crea, dónde vive, por decirlo de una manera, y para qué sirve en el sentido evolutivo. ¿No? Todavía esto se debate en los círculos de biología y de neuro... neurobiología y todo eso es del, no sabemos exactamente, güey, es un misterio aún. Y no hay forma de comprobar que este caso es real, pero algo sucedió en esa casa y con esas familias, y algo vieron múltiples testigos, que es difícil de nada más explicar. Y lo fácil es desacreditar todo con una alucinación en masa o psicosis colectiva.
Sí, sí, es bien fácil. Sí. Es lo que estoy haciendo en este momento.
Y es fácil porque la alternativa abre las puertas a un potencial desconocido y algo aterrador sobre lo que es nuestra mente y lo que existe allá afuera, ¿no? De que, oh, shit, ¿cómo que podría tener un tumor en la cabeza y con eso va a empezar a ver a mis abuelos y me va a seguir regañando mi abuela porque no me gustaba su pastel? No es cierto, a mí todos los pasteles de mi abuela me gustaban. Era un ejemplo nada más.
¿Qué va a decir de ti ahora? Todo tatuado.
Sí. Ajá. Todo satánico. Mi abuela, la materna, te amo, abue. Ajá. Ella me ama así como soy. Y me daba mi dinerito.
¿Clavadillo?
Sí, así como italiana. Así que me saludaba cuando se despidaba. Ay, mijo. Y me dejaba así mi billetito. Oh. Eso me ayudó un chorro.
Y una vez hice eso con una sobrina y ahijada que tengo. Uh-huh. Se le cayó el billete y lo agarró mi carnal, güey. ¿Neta? Sí,
acá en Cuba. De hecho, es mi fan número uno. Puse una foto con él. Dice esto, me dio risa. Puse una foto que trajo su libro de leyendas, sí, para que se lo firmara en Navidad. Pero un chorro de gente creyó que era mi mamá. Me puso, qué guapa tu mamá. Entonces, no es mi mamá, es mi abuela. Se ve, obviamente, al menos que mi mamá me hubiera tenido así como a sus 50. Ajá. Sí, entonces los que dijeron mi mamá es mi abuelita. Y pues, ahí tienen la maravilla. Ya ven por qué le dicen la maravilla y no como que el terror de Huatzica.
Sí, porque sí. Sí está cura, ¿no?
Sí, insisto. Esa parte de... préstame tu hija unos meses, güey.
¿Tú te quedas con eso?
Sí, güey, porque es como si fuera mi hija muerta, güey. Eso está muy raro.
Está súper creepy, güey. Sí, hasta yo también.
Pero eran otros tiempos.
Sí.
Esa parte es como que, güey, o sea, te la presto un rato porque yo sé lo que es tener una hija muerta porque se murieron dos o tres. O sea, también está raro todo, pues, a pensar en eso, güey. Era tan común que tuvieras un chingo de hijos y que no vivieran todos. Se murieran. Todos.
Eso es donde puedas dejar a los hijos para descansar un rato.
Si los papás de Rancy nomás pensando en todo lo que se iban a ahorrar de comida por 3 meses, güey.
Próximas vacaciones haz eso, güey. O sea, ven con un decir, oiga, mi hijo resulta que está poseído por su hijo muerto. Se lo dejo de aquí a mayo. 2 mesecitos. Ahí que es.
Campamento de verano.
Y le da, hijo, ahorita te llamas Jeff.
Sí,
güey. Tú nomás hazle caso a estas personas. Ellos sí tienen hot pocket.
Qué profundo.
Porque sí, digo, al final, o sea, lo que tenemos de... Digo, es lo que escribió el doctor, que es lo que le dijeron también tanto los Rove como... Porque pues tampoco hay manera como de...
Ajá, porque, o sea, él sí estuvo ahí y apuntó todas estas cosas, pero no, yo digo de no estaba todo el día con ellos.
O sea, comprobar los poderes que tenía Mary cuando estaba viva, güey. O sea, eso pues nomás era los papás son los que decían, ¿no?
Ajá, lo que le tocó ver al doctor eran los poderes de...
De Rancy.
De Rancy. Que aún así, o sea, esos poderes... Hay estudios que sí... Yo platiqué con era estudiante de Greenberg en Escuela Secreta y habla de estos experimentos donde ponen a dos personas y a una le prenden una luz.
Huevo, que les ponen un bebé negro y luego uno blanco, ¿no? Acabó. Y tienen que escoger cuál es el bueno y cuál es el malo.
No, es del otro.
Les ponen una luz a uno. O sea, tiene que haber una conexión entre ellos. Ajá. Amigos, amantes, esposos. Okay. Ajá. Pero cuando prende les están midiendo las ondas cerebrales. Cuando prenden la luz... se activa y lo ve. Por ejemplo, lo ves tú. Estamos en cuartos separados. Yo ni sé cuándo prende la luz. Uh-huh. Pero cuando tú la ves, en mi cerebro se prende la parte del cerebro que se prendería si yo estuviera viendo la luz. Uh-huh. Entonces, yo no estoy viendo ninguna luz, pero mi cerebro sí. Entonces, tal vez alguien más desarrollado sí podría incluso ver lo que está viendo la otra persona. O mismo
¿No les ha pasado que de repente están pensando mucho en una persona y luego les habla, güey? O les manda un mensajito.
Eso es muy común, güey. Eso es bien común. Rupert Sheldrake, que hace muchos estudios de eso. Sí les he contado muchas veces el del perro, ¿no? De que pusieron a fueron miles de perros de que en cuanto una persona se tenía que ir a su casa, le mandaban por Viper al azar una compu a qué horas, en qué transporte y todo. Pero en cuanto conscientemente la persona de que, ya me voy a la casa,
el perro
se va a la puerta o a la ventana. Uh-huh. Y hay una conexión ahí cabrón, bien cura.
Sí, el pinche cerebro está raro, güey. Bueno, está
muy
inexplorado, la neta, ¿no?
Exacto. Y evolutivamente tendría sentido. Antes de que tuviéramos el lenguaje hablado y todo eso, el poder transmitir con como una ultra empatía, que tienes miedo, acá hay peligro y todo eso como una forma, vamos a decirle psíquica, que tal vez exista hasta en los animales, ¿no? O sea, nosotros vemos que tienen cues los perros entre ellos, pero nosotros somos los que voltea y le dice, güey, vamos, allá hay caca bien vergas, ¿te la quieres ir a comer? Sí, y le dice todo eso nomás con
una mirada.
Con imágenes, ¿no? Porque sí hablaban antes, hay culturas antiguas tienen que antes nos hablábamos con imágenes.
Sí, man.
De cerebro a cerebro. Entonces, no es algo imposible, nomás es algo que no se ha estudiado lo suficiente, pero a mí sí se me hace que es algo, ¿no? Todo lo que sabemos ahorita de física cuántica y de la conciencia, así, creo que sí hay para explorar muchísimo más lo que podemos hacer con nuestro cerebro. Y para que puedas empezar a llevar a tu hijo con familias para que te lo cuiden.
Con una familia de monos aulladores, ¿va? Ya es que esos güeyes están cabrones para cuidar a los bebés.
¡Oh! ¡Oh!
Esa cola,
uh-huh.
Están cabrones. Sí.
Ok.
No, pues está bien.
Chingón episodio, ¿eh?
Ajá. Está interesante.
Sí, man. Vámonos a fumar.
Hola, Borre. Soy tu perro lobito, Borre.
Ah, fuck you, güey. Te mamaste. Eso, por ejemplo, ¿no? Estuvo raro, güey, también.
Cuando jugamos a la Ouija y que supo el
nombre. ¿Por qué sabía, güey?
Eso sí estuvo bien, cabrón. No lo puedo explicar, güey. Ni lo
no sabía nada, no, ustedes, güey.
No, yo no
wey,
sabía.
Yo, la pregunta
nunca habló de ese, güey.
La improvisé ahí, güey. No. Así de... Yo ni sabía que si habías tenido perro de niño, güey.
Ajá, sí era mi perrito.
Yo nomás pregunté así para algo que yo estaba seguro que no sabía ni yo.
Oh, tal vez Badía lo mató hace 20 años, o nomás para conocerte años después y jugar Ouija contigo, güey.
Pinche y vato, convencerte sí, de lo wey. Paranormal.
Yo sí lloré cuando me lo quitaron ese perro, güey.
Pues todos lloramos cuando quitaron estos perros.
Se lo llevaron en un rancho.
Oh,
ya
sabes.
Ya sabes.
O no.
Es que iba a correr machín en un rancho.
No, sí, claro.
Sí.
Un rancho.
Y ese güey era verga, güey. Le rascaste el cuello y le levantó la cara.
Te quedé el rancho.
¡No! Lobito.
Pues pues ya, ¿no? Síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado y podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Esa fue la maravilla de Huasteki. Un caso bonito de posesión. Ya ven, no todo tiene que ser demonios. No tiene que ser demonios cuando algo más controla tu cuerpo.
Es otro plano.
Aunque no sé si está mejor que te posee un demonio que te posea un adolescente, güey, con superpoderes.
Es casi lo mismo.
O sea, no. Poseí un X-Men, güey.
Y ni siquiera uno de los chidos, uno de los extras. Así poderes de relleno que nomás sirven para una escena, güey.
Los tienen que rescatar cuando desmadran la mansión, va, güey.
O como Jubilee, güey, que aventaba...
Está en culera esa morra,
sí, güey. Avienta fuegos artificiales.
Está bien culerote, güey.
O sea, está bien verga si es, no sé, Navidad, güey. Y no compraste. Y el 4 de julio,
y aparte güey, su outfit, güey, estaba culero.
Es
yo que me acuerdo.
Es una hija de los 90s, güey. Uh-huh. En los 90s estaba chingón.
¿Cómo, ¿se acuerdan de que en el Burger King, güey, había un monito que tenía unos lentes 3D, güey?
Ah,
güey, ese güey yo lo tengo bien presente, güey, así.
¿Lentes 3D?
Sí, güey. Uh-huh. Y un mohawk amarillo o un pinche peinado amarillo. Un rubio, güey. Sí, el rubio.
Ya sé quién, no.
Pues nomás era así, va, tenemos que hacer algo para los chavos.
Sí, güey.
Para los sí, niños que, no, ¿cómo que creen que es cool?
Este güey calienta pinches cohetes, güey.
Fuegos artificiales, güey.
Está cancelado ahorita, güey, porque espanta a los perritos, güey.
Sí, va, you believe.
Sí, güey, ya no funcionas, güey, en el 2023.
Ay, qué cosas. Hablando de... cosas de mercancía y así. Compren mercancía leyendo legendarias. Y compren el libro. Ahí sigue a la venta.
Sí.
Ya va a salir a la venta en Estados Unidos también el 24 de enero. Ya lo pueden pedir por Amazon para preventa para que les llegue el mismo día si están allá en los Estados Unidos. Uh-huh. Y también hay mercancía oficial de leyendas legendarias. Hay playeras y tazas y gorras.
Chécate esta, güey.
Y cosas raras. Sí. Tu hoodie de Mothman.
De pat satánico. Sí, de pat satánico. De
rey camiseta, chunchos, Master Laser. Dricker, muchas cosas andan ahí.
Sí, no, entonces a leyendaslegendarias.com sí. Y en la parte de proveedores, ahí tendrán todo el producto oficial de Leyendas Legendarias.
Sí. Y no, no, pues ya ahorita no hay cohetes, ¿no? De aquí hasta septiembre.
Ajá, no, todo bien.
Ok.
Ya no estoy esperando que me dé un ataque cataléptico para que David Bowie me posea. Entre en mí, Bowie.
Okay.
Full circle, full circle. Creían que en el intro no íbamos a volver a hablar de Bowie. Ahí está.
Buenas noches a todos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.